Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, y por supuesto, como cada día, Berti Carrabal, nuestra productora. Hoy nos vestimos de grande porque vamos a hablar con un decano, pero yo diría que jovencito también, señores, porque realmente se mantiene muy bien el señor con el cual vamos a tener la posibilidad de conversar aquí en este programa Deportes con los Grandes. Así que adelante, Efraín y Vertica.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, mis amigos, hoy vamos a charlar, hoy viernes, con uno de los buenos peloteros que dio la mayor isla de las Antillas, que ha dado todos los tiempos. José Padillita, como yo le digo. Yo le digo el bebecito, señor, porque ya Padillita tiene unos cuantos añitos, juventud acumulada, como yo digo, ¿eh? No que sea mayor de edad, ni mucho menos. Realmente Padillita tiene mucha juventud acumulada, tiene mucha experiencia en el béisbol en Cuba y aquí en Estados Unidos. Sin embargo, todavía continúa trabajando, señores, de árbitro en diferentes eventos aquí en el sur de la Florida. Eso es bueno, porque así se mantiene en forma con esa juventud acumulada, José Padilla. Buenos días, Padillita.
Buenos días, gracias por tenerme en tu programa.
Buenos días y bueno, muy amable de nuevo estar contigo en nuestro programa Deportes con los Grandes. Bueno, Padillita, como tú sabes, el Senado Federal de aquí de Estados Unidos aprobó una propuesta de ley que era este 19 de junio, un feriado federal para conmemorar la libertad de los esclavos. Y bueno, esta ley crearía el feriado número 2 a nivel federal aquí en Estados Unidos. El Día de la Emancipación conmemora cuando los últimos esclavos se enteraron de que eran libres, ¿no? Después que los soldados confederados se rindieron. Esto fue ayer, Padillita, en abril del año 1865. Pero la noticia llegó a los últimos, a las últimas personas de tez negra que fueron esclavos en esa época hasta el 19 de junio, cuando soldados de la Unión llegaron a Galveston. Esto fue en Texas y bueno, ya ahí se proclamó la emancipación, que declaró la libertad de los esclavos en los estados del sur, sobre todo en esa parte de Texas. Así que una historia muy bonita, y creo que se lo merecen, señores. Y te digo esto, Padillita, porque tú tienes mucha experiencia del béisbol cubano en los años 40, 50, 60, y tienes grandes amigos de tez negra que jugaron en diferentes ligas, en la liga de Pedro Betancourt, con el equipo Sugar King, en la AAA, que era el equipo que se iba para La Habana como un equipo de grandes ligas, pero bueno, finalmente todo el mundo sabe lo que pasó y cayó en Montreal este equipo, que ahora ya no existe. Ahora está en Washington DC con el equipo de los Nacionales. ¿Qué recuerda Padillita en su juventud, sobre todo cuando te tocaba jugar con tus amigos que eran de la tez negra? ¿Qué recuerdas, Padillita?
Bueno, yo te diré que tengo el orgullo de haber jugado con muchos peloteros negros que estuvieron en grandes ligas y fueron estrellas en grandes ligas. El pelotero cubano negro siempre fue bueno, fue un pelotero muy bueno. Te puedo decir que jugué con, para mí, uno de los mejores peloteros cubanos que se llama Orestes Miñoso. Jugué con Tony Oliva, jugué con Luis Tian, jugué con Julio Becker, jugué con Zorro Versalles, jugué con Juan Delis. Pero bueno, sí, no tengo con qué expresarte de la alegría y la...
Está mencionando a grandes peloteros.
Grandes peloteros que llegaron a grandes ligas y fueron estrellas en grandes ligas. Y fueron estrellas en Cuba también. Por eso te diré que el pelotero negro en Cuba fue muy bueno, muy bueno.
Sí. Bueno, lamentablemente hubo una situación hace ya muchas décadas atrás aquí en Estados Unidos, pero ya eso se acabó porque vemos a grandes estrellas de tez negra que, bueno, ahora triunfan en el deporte profesional y han triunfado en los últimos años. Incluso Jesse Owens en aquellas Olimpiadas, que, bueno, se tuvo que marchar Hitler, ¿no? Y, bueno, Michael Jordan, Mohamed Ali, el propio Jesse Owens. Si me pongo a mencionar también, señores, grandes luminarias que han pasado por diferentes deportes aquí en Estados Unidos. Y los vemos al fútbol americano, en el baloncesto, en el béisbol, en el tenis, incluso en la natación, en la mayoría de los deportes. Pero claro, hay deportes, por ejemplo, el atletismo está dominado por grandes figuras. Pero bueno, retomamos el tema tuyo, de tu presencia en esos equipos en Cuba. Y bueno, hiciste grandes amistades con esos peloteros, ¿no es así, Padellita?
Mi ñoso era muy simpático conmigo y me ayudaba mucho, porque cuando yo fui con el Marianao yo tenía 18 años y estaba en la reserva. Y la casualidad es que la taquilla de Miñoso estaba al lado mío. Y él me daba muchos consejos. Me decía que no dejara de jugar pelota, que yo lucía bien, que vaya, me daba ánimo para jugar pelota. Y como eso también estaba Julio Becker, estaba Juan de Lee, estaba todos estos peloteros negros que me ayudaron mucho en Cuba, me ayudaron bastante, mucho en Cuba me ayudaron.
Sí, y bueno, mencionaste un nombre, párrafo aparte, ¿no? Tani Pérez, de esa zona de Camagüey, ciego de Ávila. Lo conoces desde que prácticamente era un juvenil, ¿no? ¿Se conocen ustedes?
Tani Pérez.
¿Qué clase de pelotero?
Tani Pérez empezó, nosotros lo firmamos, mejor dicho, lo firmó los Sugar King. Y nosotros salíamos en gira todos los años, los novatos, salíamos desde La Habana hasta Santiago de Cuba jugando en distintos lugares por 40 días. Y en el año 59, el manager de nosotros era Tony Pacheco, un gran deportista cubano, muy sabidor del béisbol cubano. Y cuando llegamos al pueblo donde jugaba Tani Pérez, nos gustó y lo firmamos a Tani Pérez. Mira quién es Tani Pérez. Tani Pérez es un pelotero. En primer lugar, es un hombre muy, muy servicial, muy tranquilo. Hablas con él, yo hablo casi siempre con él.
Tani Pérez, Hall de la Fama, una estrella del béisbol. Sin embargo, yo creo que es mejor como persona que como pelotero. Así que imagínate tú.
No, Tani Pérez es una persona muy, 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 muy amable. Y cada vez que tú lo llamas, él está atento a hablar contigo. Y él me dice a mí, yo me llamo Padilla, me dice José. Y me dice, José, ¿qué tú quieres? Y siempre está hablando conmigo. Él es... Para mí se lo merece estar en Hall de la Fama porque fue un gran pelotero.
Sí. Bueno, yo siempre he sido fanático de Tani Pérez. Desde que yo estaba en Cuba, que bueno, de una u otra forma tenía noticias de Tani Pérez. Y bueno, ya después de retirado, de manager, después, bueno, me tocó acá conocerlo personalmente cuando fue manager brevemente del Cincinnati. Cuando era manager del equipo de los Marlins, me tocó muchas veces ir al estadio, ahí en el estadio de fútbol americano, ¿no? Y bueno, cada vez que Tani Pérez terminaba un partido, daba la conferencia de prensa y era, bueno, siempre ha sido súper amable, una persona muy cariñosa, atenta a todo el mundo, a la prensa, a los peloteros, a cualquier persona. Y me ha tocado con Tani Pérez narrar béisbol de las Grandes Ligas, que es esa otra cosa, ¿no? Que me enorgullece, sí, ¿no? Estar al lado, me tocó partidos de Grandes Ligas narrarlo, ¿no? Imagínate tú, al lado mío, Tani Pérez, después el Guajiro Peña, y en la otra parte, ¿sabe quién estaba? Felo Ramírez. Así que
uno de los grandes.
Claro, claro, los dos miembros del Salón de la Fama, y Guajiro Peña, imagínate tú. El Guajiro Peña tiene una larga historia. Precisamente el Guajiro Peña, desde que estaba en Las Tunas y después cuando jugó en Pinar del Río, en diferentes ligas y llegó a Almendares, me ha contado siempre que bueno, sus amigos, no importaba la piel, pero había muchos, y todavía lo siguen siendo, ¿no?, de la tez negra. Así que una gran tradición en Cuba, y bueno, ahora mismo se van a realizar en diferentes lugares aquí en Estados Unidos, en el béisbol de las Grandes Ligas, diferentes eventos, y eso es bueno, Padillita.
Seguro que es bueno, muy bueno, muy bueno. Ya te digo, el pelotero negro fue muy bueno siempre. Cuando yo jugaba amateur en Cuba, en el año 53-54, en la Liga Amateur de Cuba no existía el negro, no dejaban jugar el negro, pero había una liga que se llamaba la Liga de Pedro Betancourt. Era sí, muy fuerte, era más fuerte que la Liga Amateur de Cuba.
Es cierto, es verdad.
¿El por qué era más fuerte? Porque jugaban negro, se dejaban jugar negro. Y esa liga era muy, pero muy fuerte. La Liga de Pedro Betancourt, la Liga de Pibicán, la Liga de los Centrales. Estoy hablando de los años 40 y pico, ¿sabes? Yo empecé a jugar amateur, yo jugué 2 años amateur nada más con el Círculo de Artesanos. y no existía el negro ahí, no sabía jugar el negro, no podía jugar. Pero el negro jugaba en esa liga que era muy fuerte, la liga, sinceramente, la liga Pedro Betancur era muy fuerte, muy fuerte.
Bueno, te tocó jugar y estar al lado de uno de los grandes del béisbol cubano, que está en varios Hall de la Fama, ¿no? En México, en Cuba, aquí en Cooperstown, en el estado de Nueva York. El inmortal Martín Digo, de Tez Negra, pero qué clase de persona y qué clase de pelotero jugaba las nueve posiciones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué te parece aquel momento que estaba ahí al lado del inmortal?
Bueno, te diré, yo no tuve, creo que yo vi a Martín Digo dos o tres veces nada más. Era tremendo pelotero, el hombre jugaba, en cualquier posición jugaba bien. Que no es que no jugaba la posición, es que era buen bate, era muy buen bate. Y Martín Digo, pues para mí, fue el pelotero negro, uno de los mejores peloteros negros cubanos. Aunque había muchos peloteros negros cubanos que eran muy buenos, que se llamaba Alejandro Crespo, Silvio García, Cocaína García, que fue piche, esos negros eran Ramón Bragaña. Te estoy hablando de los años 40, que yo era muchacho, tenía 12 y 13 años, y mi padre me llevaba a la Tropical, porque en la Tropical jugaban todos esos negros juntos, y la verdad que era un campeonato tremendo, muy buenos negros jugaban ahí, muy buenos negros.
Para retomar el tema de la liga Pedro Betancur, siempre has hablado de esa liga, ¿no?, en Matanzas, en el Yomurí. Bueno, se jugaba también en otras partes, pero eran partidos básicamente de fin de semana, porque tenías que trabajar en la Central Azucarero, en Los Ingenios, como se llama, ¿no?
Exactamente.
En la Central Azucarero, en los caseríos, eso. Tenías que jugar fin de semana porque tenías que trabajar de lunes a viernes, ahí ganabas buen dinero. Incluso había peloteros, señores, que no firmaban para el béisbol profesional en esa época porque ganaban más como peloteros y representando a sus centrales que jugando profesional, ¿no es así, Padellita?
Así mismo es, así mismo es. El béisbol amateur en Cuba, cuando yo jugaba, nada más que se jugaba una vez a la semana, que era los domingos. Y yo era jovencito, pero yo iba al colegio y eso, pero los peloteros viejos, negros, jugaban y trabajaban en el central, ganaban dinero, buen dinero para mantenerlo. Y por eso no saltaban al profesionalismo, porque le pagaban bien en el central donde jugaban y no saltaban al profesionalismo.
Así mismo. ¿Qué otra anécdota tiene José Padillita con esa gran juventud acumulada que tiene, con esa memoria, ¿no?, que tienes de ese béisbol cubano de los años 40 y 50, donde veíamos a muchos peloteros de la Tez Negra jugar, ¿no?, y que luego se convirtieron en estrellas en ligas menores aquí en Estados Unidos, con el equipo Sugar King, con equipos de grandes ligas?
Bueno, yo tengo una anécdota un poquito corta, pero voy a decir que tuve el orgullo de regalarle el primer guante que usó en Grandes Ligas al señor Tony Oliva. Tony Oliva, para mí, ha sido uno de los mejores bateadores cubanos de todos los tiempos. Yo hablo mucho con él y él se merece en el Hall de la Fama, porque Tony Oliva es tremenda persona, trabaja para las Minnesota Twins. Fíjate si es bueno que le pusieron una estatua en el estadio de los Minnesota Twins afuera a Tony Oliva. Eso te quiere decir la calidad de pelotero que era Tony Oliva. Para mí es uno de los mejores peloteros cubanos de todos los tiempos.
Yo también lo catalogo al pinareño Tony Oliva. Su hermano Juan Carlos Oliva fue el tremendo pitcher en Cuba en los años 70-80, que en su primera temporada con Minnesota, Padillita, en el 62, cuando apenas tenía 22 años, bateó para 4.44, claro, en nueve partidos con el equipo del Minnesota. Siempre jugó para los Mellizos y se mantiene viviendo en Minneapolis. Y bueno, ya jugando como regular en el año 64, ahí fue líder, y escucha esto, Padillita, hablando de Tony Oliva, líder en carreras anotadas en la Liga Americana, 109, líder en hits, 217, líder en dobles con 43, y líder en Grandes Ligas con un promedio ofensivo de 323. Quiere decir que ya ahí Tony Oliva dijo, llegó el vuelta bajero, llegó el pinareño aquí, y ahora hay que contar conmigo en este equipo del Minnesota. ¿No así, Padillita?
Verdad. Yo soy muy íntimo amigo de Camilo Pascual. Camilo habla mucho conmigo, y cuando hablamos de Tony Oliva, Camilo me dice, Padilla, tremendo bateador, él es el pelotero que nos impulsaba en el Minnesota. Era el hombre que inspiraba al team. Y es verdad, Tony Oliva, los dos primeros años fue el rookie del año y se llevó el champion bate. Y después de los años se volvió a llevar el champion bate. Y el tercer año perdió el champion bate por un punto con Kyle Yastrzemski, el de Boston.
Sí.
Y ya te digo, oye, Oliva tiene números para estar en el Hall de la Fama más fácil, muy fácil. Otro que tiene números y que no lo ponen en el Hall de la Fama, no sé por qué, se llama Luis Tian.
Después vamos a hablar de Tian, pero vamos a quedarnos ahora un par de minuticos con Tony Oliver, pinareño. En esa serie del 65 también se destacó Tony Oliver, incluso fueron a la serie mundial contra los Dodgers, perdieron la serie 3-2, pero había cuatro cubanos en esa serie mundial, padillita. Estaba Zoilo Versalles, que era el torpedero que en paz descanse ya murió. Estaba Tony Oliva como jardinero derecho. Estaba también Sandy Valdespino, que era jardinero izquierdo. Y estaba Camilo Pascual. Una de las grandes curvas en todos los tiempos en las grandes ligas. Qué clase de cuarteto, padillita, en ese Serie Mundial del año 1965.
Yo tuve la oportunidad, y gracias a Dios que me dio fuerza, yo jugué con esos cuatro. Yo jugué con Valdespino, jugué con Tony Oliva, jugué con Camilo Pascual, jugué con Versalles. Jugué con esos cuatro, yo jugué con ellos.
Sí.
Te puedo decir que para mí fueron muy buenos peloteros, muy buenos peloteros.
No, y aparte de eso, Tony Oliva fue líder en bateo en el 65, cuando fueron a Serie Mundial, con 3.21, y líder en el año 71, cuando bateó con 3.37. Fue líder incluso en Slugging ese año con 546. Líder en el año 70 en Hicks con 204, en el año 69 con 197. 191 en el año 66 y 185 en el año 66. O sea que lo que hizo Tony Oliva fue increíble. Ahora ibas a hablar de ese gran pitcher cubano del Boston, ¿no? El cubanazo, ¿no?
El cubanísimo Luis Tian.
Luis Tian, el Tiante, el Tiante.
El Tiante. Para mí es el mejor pitcher cubano porque es el que ha ganado más juegos. Ha ganado, creo que 227, creo que ganó.
Y sí, ganó 229.
29. Ajá,
Bartolo sí. Colón está por delante de él y Dani Martino nicaragüense, los únicos. En cuanto a latino se refiere, por supuesto, ¿no?
Sí, claro. Y yo te diré que era tremendo biche y él vive en Boston por allá, yo hablo caratico con él. Y yo le digo, Luis, ¿por qué tú no estás en Hall de la Fama? Y él dice, Padilla, yo no sé, porque yo tengo números para estarlo, pero bueno, si no me quieren poner, pero que me lo pongan. Él me dice, que me pongan ahora, que no me pongan después que yo me muera.
Sí, sí, sí. Y bueno, que ella sería mundial contra el Cincinnati, que ahí estaba Tani Pérez en el año 1975, cuando ganó dos, no perdió el Tiante, pero bueno, finalmente el Cincy ganó aquella Serie Mundial con ese equipazo que tenía el equipo de los Rojos. Así que Tiante, yo creo que sí que está entre los grandes en el picheo, en el sentido general, en todos los tiempos, en el béisbol de Cuba, en el béisbol de las Grandes Ligas, en la pelota profesional. Pero eso es bueno, padrillita, lo que está pasando ahora con que celebremos cada 19 de julio, este día, ¿no?
Sí, señor. El pelotero
19 de junio, mejor dicho.
El pelotero negro es muy buen pelotero. Sinceramente, es muy buen pelotero. Lo mismo el cubano que el dominicano. Mira el dominicano. El dominicano ha sido un pelotero muy bueno, muy bueno. Y sigue haciéndolo. Es que también ellos, al principio, pasaron mucho trabajo. Porque todos esos peloteros que yo estoy hablando, Luis Tian, Oliva, Julio Beque, Versalles, cuando jugaron ligas menores, ellos pasaron mucho trabajo por el racismo.
Sí.
Yo tenía un compañero mío, era como si fuera hermano mío, que se llamaba Borrego Álvarez.
Claro, Borrego, sí. Que en paz descanse, murió no hace mucho.
No hace mucho, sí, era como si fuera hermano mío. Borrego era un individuo, para mí, era uno de los peloteros cubanos en Cuba, que más poder yo, que había que le daba la bola. ¿Qué poder tenía ese hombre? ¿Qué poder?
Paul Casanova, el catcher.
Casanova
en paz también.
Casanova. Esos
Tony Taylor, con ambos tuvo tremenda amistad. Tony Taylor, que murió hace un par de años.
Tony Taylor también era como si fuera hermano mío. Empezamos juntos en la reserva de Marianao en el 54. Pero esos peloteros que estoy hablando, cuando jugaron ligas menores, antes de llegar a las grandes ligas, pasaron mucho, mucho trabajo por el racismo aquí en los Estados Unidos. Y mira lo que llegaron a ser estrellas en grandes ligas.
Sí, y Hall de la Fama, como es el caso de Tony Pérez. Y bueno, yo creo que algún día en nuestras vidas vamos a ver a Miñoso, que en paz descanse ya murió en el Salón de la Fama. Vamos a ver al Tiante, a Luis Tian. Vamos a ver a Tony Oliva. Y otro cubano que tiene números para un futuro estar en el Salón de la Fama. Y bueno, más acá está el Duque Hernández, está el Iván. O sea, hay un grupo grande. Está Pepe Contreras, que bueno, ganó una Serie Mundial al lado del Duque ahí en el 2005 con los Medias Blancas de Chicago. Que en esa época lleva más de 80 y pico años sin ganar una Serie Mundial. Y gracias a estos dos cubanazos, el Duque Hernández y Pepe Contreras, el muchacho de ahí de la Martínez en Pinar del Río, ganaron aquella Serie Mundial que dirigió Ozzy Guillén. O sea que los peloteros de esa raza, de nuestra raza, señores, han hecho historia acá en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿No así, Padillita?
Es verdad. Y mira, te voy a decir el nombre de un pelotero negro que está jugando en Grandes Ligas ahora y que está teniendo unos años tremendos. Y si sigue el paso que tiene, es un Hall de la Fama. que se llama Abreu, la primera base de Chicago White Sox.
Tito Abreu, sí.
Ese hombre es, tiene los números que tiene, es tremendos. Yo pienso y que Dios lo ayude y que tenga y que no se enferme para que haga números para entrar en el Hall de la Fama. Él se lo merece porque es un pelotero muy muy completo, muy completo.
Y ya llegó un poco madurito acá al béisbol de las Grandes Ligas, sin embargo tiene números de seguir saludable, va a estar en el Salón de la Fama. Tenemos a Adolis García, que es novato con el equipo de Texas, está envuelto en tremenda temporada. Últimamente bajó su promedio ofensivo, pero creo que está luchando ahí con Randy Arozarena en el Pinareño para ver si los dos ganan el título del novato del año. Y otro cubano lo han hecho últimamente, ¿no? Salgado sí. José Fernández, que lamentablemente se nos fue, y el propio Pito Abreu, en el 2014, en su primer año con los Medias Blancas de Chicago, fue novato del año.
Yo creo que sí, hay muchos peloteros cubanos que son jovencitos, que son de color y son cubanos y están triunfando en estos momentos en Grandes Ligas. El pelotero cubano es un pelotero que en Cuba siempre, toda la vida, el pelotero y el bolseador siempre fueron buenos. Por eso el pelotero cubano, cada vez que viene aquí a los Estados Unidos a jugar, da el 100% y hay muchos en estos momentos que están
sí.
en Grandes Ligas.
Tocaste el tema del boxeo, un programa que necesitamos más minutos, desde Kik Chocolate hasta Guillermo Rigondeaux, que es bueno, sí. el actual campeón mundial de las 118 libras. Sí. O sea, personas de la tez negra que han brillado en Cuba, en el caso de Kik Chocolate, señores, de los años 30, 20 y pico, 30 y pico.
Sí, señor.
¿Te
sí,
tocó
señor.
Conocer a Kik Chocolate, no, Padillita?
Yo no llegué a conocerlo, A mí lo que me decía mi padre, para descanse, que decía que Chocolate era tan bueno que subía al ring con el pelo de pasoso que tenían los negros.
Sí.
Y dice que salía de sí y no se despeinaba.
Sí, sí.
Fíjate si era tan bueno el
Kik Chocolate. Sí, me tocó estar en el sepelio cuando trabajé en la televisión cubana de esa gran estrella, el boxeo cubano del deporte, ¿no? Eligio Sardiña, Kik Chocolate. Muchas gracias, Padillita. Y sigue ahí muy bien con tu juventud acumulada. Te escuchamos muy bien, te vemos muy bien. Y te deseamos lo mejor del mundo. Mucha salud, que es lo más importante, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que me ha dado para expresar lo que yo sé de béisbol y gracias.
Y del béisbol negro, sí, ajá, de la raza negra.
Gracias.
Muchas gracias, Padillita, muy amable.
Gracias a ti.
Muy amable de tu parte y bueno, estás dispuesto siempre a estar con nosotros aquí en Deportes con los Grandes. Antes, bueno, señores, conéctense con nosotros a través de Facebook, aquí en Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo, todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Nuestra productora Bertí Carrabal, Efraín García, se vistió hoy de gala, señores. Decía Efraín que estaba muy contento, orgulloso de tener hoy de invitado a José Padilla. A todos, muchas gracias, buenos días y hasta un próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot, para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.